Qué gusto saludarte a través de informefm.com en vivo, a través del podcast en Informe FM y a través de las diferentes plataformas digitales. Con gusto te saludamos en este jueves 13 de noviembre del año 2025. Nos acercamos a toda velocidad a la mitad de este onceavo mes. Arrancamos con lo más relevante de lo local, estatal e internacional. Bienvenido.
Locales.
Informes.
En Informe FM.
En información de corte local, lo que se veía difícil y nosotros lo dijimos, pasó anoche. El equipo Tepatitlán Fútbol Club Alteños Tepatitlán lograron la hazaña, lograron lo que parecía muy difícil, que era ganarle al acérrimo rival, al odiado rival, al que se prepara el equipo Tepatitlán para enfrentar y que ahora, en su casa y con su gente, hizo la tarea Tepatitlán, hizo un buen partido, palomita y a pensar en lo que sigue. ¿Por qué? Porque ya en cuartos de final, el equipo Tepatitlán Fútbol Club se quedó con la victoria aquí en el Tepa Gómez 1-0 ante el líder general, ante el indiscutido Atlante, el principal candidato a ascender a la primera división. El que también se hace llamar Azulgrana. El que en su logotipo también se parece mucho a lo que el logotipo Tepatitlán antiguo era. Ese Azulgrana, ese Atlante, esos potros de hierro, ese legendario equipo fue vencido ayer por el Tepatitlán en el estadio Gregorio Tepa Gómez en el partido de ida de los cuartos de final. ¿Qué pasó? Mire, el partido fue un partido de estrategia. Una batalla totalmente táctica. Un encuentro de tácticas cerradas, donde las llegadas fueron escasas, las defensivas estaban atentas. Ambas escuadras buscaron el equilibrio, pero en minuto 27 hubo un momento de apuro. Luis Basulto, jugador del Atlante, tuvo que abandonar el campo de juego. ¿Por qué? Porque el jugador sufrió un accidente tras sufrir una aparatosa caída y requirió su inmediata sustitución. Cuando el reloj se acercaba ya al final, en el segundo tiempo, el equipo Tepatitlán buscaba ir hacia adelante. Minuto 74. El director técnico del equipo Tepatitlán manda un cambio. Mario Aguilar entra. Y solo 8 minutos después se convierte en la figura de la noche. ¿Por qué? Porque al minuto 82, Mario Aguilar se eleva en el área para conectar un tremendo cabezazo que superó la estirada del portero atlantista y se incrustó en la red para el 1-0 definitivo. Con este resultado, Tepatitlán respira. Pero ojo, el respiro no significa tranquilidad. Porque la tranquilidad podría quitarse el próximo sábado. Y es que, ¿qué pasa? Tepatitlán va con una ventaja en la serie, sí, 1-0. Pero si Atlante le anota 1 y empata, Atlante pasa. ¿Por qué? Pues porque por reglamento, como Atlante es el líder, pues con un empate le sirve a los potros de hierro. Por lo cual Tepatitlán debe ir buscando otros 2 goles allá en el estadio Agustín Coruco Díaz. Originalmente, recordar, el Atlante estaría en el Ciudad de los Deportes, pero ahorita es casa del América y del Cruz Azul, porque el Estadio Azteca está en remodelaciones por el Mundial de la FIFA del próximo año. Entonces el Atlante se fue al Agustín Coruco Díaz y allá se van a vivir el partido de vuelta de los cuartos de final. Excelente trabajo por parte del equipo Tepatitlán Fútbol Club Alteños Tepatitlán. Excelente trabajo por parte del director técnico del equipo Tepatitlán, el profesor Héctor Yair Real. Excelente trabajo por cada uno de los jugadores del equipo de los Altos de Jalisco. Pues bueno, Mario Aguilar, convirtiéndose en un referente del equipo, aún cuando Mario Aguilar pues es un mediocampista. Y este muchacho es de Morelos, 1.74 mide y tiene 22 años y se convirtió en la figura el día de ayer. Excelente trabajo por parte de Mario Aguilar y del profe Héctor Jair Real. Vamos a más información de corte local. Recordarle que el próximo domingo será el desfile, más bien la peregrinación de transportistas hacia la parroquia de Cristo Rey, para que lo tome en cuenta. Va a ser desde las 9 de la mañana por todo Boulevard Anacleto González Flores. Entonces vamos a tener claxons el domingo, pero pues es parte de lo que es Tepatitlán. Y también pues tómenlo en cuenta por temas de cortes viales. Vamos a más información porque llegó el Buen Fin a Tepatitlán, dice el gobierno municipal. Y es que usted sabe, el Buen Fin ya viene. Y ahora pues se va a estar otorgando el 10 de noviembre al 20 de diciembre descuentos para ponerse al corriente con adeudos municipales. Y es que va a haber 100% de descuento en multas y gastos de ejecución de adeudos municipales. Es decir, lo único que estaría pagando es tal cual el adeudo, no las multas ni los gastos de ejecución. Y va a haber 75% de descuento en recargos por mora en el pago de tus contribuciones de cualquier tipo de impuesto municipal que se tenga, ya sea licencia, ya sea lo más común es el tema del predial. Si tiene algún retraso con el pago de su predial, pues bueno, es el momento. ¿Por qué? Porque va a tener el 100% de descuento en multas y el 75% en descuentos y recargos. También se puede pagar con tarjetas de crédito, incluso a meses sin intereses. Los contribuyentes que paguen sus cuentas catastrales en este periodo van a participar en el sorteo de un panel o un calentador solar. Todavía más el tema para poder pues acceder a esos beneficios. Vamos a más información, porque el día de ayer la Comisaría de Seguridad Pública de Tepatitlán informó que tomaron una capacitación sobre, y literalmente leo, una capacitación de fallas en el llenado del índice policial homologado como causa de la no vinculación a proceso y errores en la acreditación de la fragancia. ¿Qué es esto? Esta es una capacitación que otorgó el Poder Judicial del Estado de Jalisco y la Escuela Judicial del Supremo Tribunal. ¿Para qué? Suena muy, muy técnico esto, escuela judicial y todo esto. Bueno, prácticamente es el área de capacitación del Poder Judicial, ese que después termina soltando. ¿Por qué? Pues porque hay fallas en el llenado del índice policial. Y usted sabe que el marco legal actual está muy mal hecho. Iniciativa del panista Santiago Krill, hay que señalarlo. Santiago Krill envía hace años una iniciativa protegiendo supuestamente los derechos humanos y bueno, ha derivado eso en muchísimas cuestiones legales para liberar a delincuentes. Bueno, no tenemos que olvidarlo, hay que señalar a Santiago Krill tal cual. Y el punto aquí es que esto ha sido aprovechado por algunos jueces para no vincular a proceso a delincuentes que sí son delincuentes, que hoy tenemos que llamarlos presuntos, pero que sí son delincuentes y que incluso los agarran en flagrancia. Pero resulta que a veces la policía no llena bien un documento que se llama el informe policial homologado, el informe policial homologado, IPH. Este informe es el primer papel, vamos a decirlo, es el primer paso para una legal detención. Y a veces por las fallas y las prisas no se llena correctamente. Entonces, al tener esto, llega un juez y luego llega la defensa, revisa el informe, dice no está bien llenado. El juez lo revisa, dice efectivamente hay fallas. Y adivine qué, el delincuente, el criminal, sale libre por eso. Y por esa situación, la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito de Tepatitlán tomaron esta capacitación allá en Guadalajara. Algo que es necesario, que es importante. para evitar, pues después, corrupción. O no solo corrupción, sino que salga libre un delincuente, alguien que debería estar tras las rejas. Vámonos a más información. Es momento de pasar directamente a las
estatales.
Estatales, el informe FM.
Oiga, qué cosa, antes de irnos a las... Bueno, también tiene que ver con temas estatales. Protección Civil del Estado de Jalisco hoy envió un informe en el que señalaba que Tepatitlán fue de los municipios que amaneció más frío. Temperaturas mínimas de 4 grados hoy en Tepatitlán de Morelos registradas por Protección Civil del Estado de Jalisco. Según un reporte realizado por Pronóstico Meteorológico del Estado de Jalisco, solamente fue superado por el Nevado de Colima, que registró 3 grados centígrados. Aquí en Tepatitlán hubo zonas donde se registraron 4 grados centígrados, igual que en San Juan de los Lagos. Atemajac, San Ignacio, Cerro Gordo, Arandas y Juanacatlán registraron 5 grados centígrados esta mañana. Un frío que se ha estado sintiendo tremendo y que ha estado pegando con ganas. Vamos a más información, ahora sí estatal. Y es que el día de hoy se registró un fuerte accidente con incendio. Es una autopista Colima-Guadalajara en el kilómetro 78, sentido hacia Guadalajara. Bomberos del municipio de Gómez Farías ya trabajan en el lugar y también personal de Protección Civil. La vía se encuentra cerrada en el sentido hacia Guadalajara todavía y aunque el fuego ya fue controlado, la vía sigue cerrada. Se pide utilizar vías alternas. El operador del tráiler quedó lesionado en forma regular y fue trasladado por Protección Civil Gómez Farías al Instituto Mexicano del Seguro Social de Ciudad Guzmán. Esperamos que se recupere este chofer. Vamos a más información porque se llevó a cabo la semifinal de Rugido UDG 2025 y este jueves, el día de hoy, se llevará a cabo la gran final de Rugido UDG en los que se enfrentarán los 13 mejores talentos de la red universitaria. Y es que los mejores talentos se presentaron en días pasados en el conjunto Santander de Artes Escénicas para pues tener a los 13 seleccionados. ¿Quiénes fueron los seleccionados? De Tepatitlán de Morelos, de la preparatoria regional, Dayana Cisneros, con la canción Cuando Abras los Ojos. Este fue el único caso de quien pasaría, de pues, los que iban del Centro Universitario de Los Altos. ¿Quiénes más quedaron? De la preparatoria de Sayula, Wendy Luquín, Ángela Moreno en la preparatoria de Cihuatlán, Jessica Ferral del Quad con Je Beux Vibre de la ópera Romeo y Julieta, Roberto Saucedo de la preparatoria 17, quien bailó una pieza de la banda El Recodo, Alexei Zurita del Centro Universitario de Tlajomulco con interpretación al piano del vals Opus 64 número 1, Diego Ferrer de la Escuela Regional de Educación Media Superior de Ocotlán con El Puñal de Tu Abandono, el grupo Ticos de la preparatoria regional de Unión de Tula, y Dos Almas de el CUSEI y de Ciencias Económicas Administrativas, quienes dieron un tema de polka, quien bailaron polka, Jay Mustaf con la canción de El Triste del Quad, Paulina Jiménez de El Quad también, quien cantó Por Cobardía, Uriel Fletes de El Cuxur con una versión al violín de Invierno, y el grupo Melodía Estelar interpretado por alumnos del Centro Universitario de Tonalá. El día de hoy se llevará a cabo en la final del conjunto de Santander de Artes Escénicas. El primer lugar recibirá un premio de 100 mil pesos, el segundo 50 mil pesos y el tercer lugar 30 mil pesos y se entregará el premio al favorito del público con un estímulo de 10 mil pesos. Entonces estaremos pendientes de lo que se dé a conocer en este importante concurso. Vamos a más información porque la Fiscalía General de la República del Estado integra una carpeta de investigación contra quienes resulten responsables después de que elementos de seguridad de Pemex hicieron de conocimiento de 4 tomas clandestinas en el tramo de Gollado Castillo del poliducto Salamanca-Guadalajara. Las tomas clandestinas se localizaron en el kilómetro 119 de esa carretera. No se reportaron detenidos, pero el asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal. Asimismo, en Tlaquepaque, la Fiscalía General de la República detuvo y vinculó a, obtuvo una, a un auto de vinculación a proceso contra Jesús S., detenido con narcótico en San Pedro Tlaquepaque. Pues en, se, él fue detenido con metanfetamina por parte de elementos de la Policía Metropolitana de Guadalajara, mientras fumaba una pipa con droga en la colonia del Cerrito, en donde aseguraron una cangurera, una bolsa con 70 envoltorios con aproximadamente 43 gramos de metanfetamina y un encendedor. Vaya situación. Vamos a más información. Es momento de pasar a información de corte
nacionales.
Nacionales.
En Informe FM.
En información de corte nacional. Oiga, qué cosa lo que pasó en la Ciudad de México. Parecería una batalla campal, pero la realidad es que es lo que ha estado buscando Claudia Sheinbaum, más bien López Obrador desde el principio de su movimiento, después Claudia Sheinbaum y ahora todo el morenato. Elementos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación arrancaron hoy su paro de 48 horas de la Ciudad de México y pues bueno, buscaban derribar las vallas de Palacio Nacional en las calles de Correo Mayor y Moneda. Elementos de la Guardia Nacional y de la Policía de la Ciudad de México tuvieron que desplegar extintores porque pues había situaciones. Escuche usted poquito de los audios que se tenían en ese momento. A ver si tenemos el audio, si lo vamos a tener.
Los granaderos están avanzando.
Vaya situación que se vivió de verdad. Porque, mire, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, sinceramente, han sido a lo largo de los años uno de los principales grupos golpistas rojos, de esos que se prestan a que les paguen para manifestarse por supuestamente derechos, que quieren plazas automáticas, sea la calificación que sea, aunque el egresado no sea totalmente capacitado, no, plazas automáticas a modo que estas propias coordinadoras manejen sus, como una mafia, sus propias, en donde van a poner a su gente. Ah, pero eso sí, el gobierno tiene que pagar los sueldos y los subsidios y todo lo demás. Y eso, ese grupo de la coordinadora, durante muchos, muchos años, para quienes no conozcan la historia de la CENTE, es diferente que el CENTE, el sindicato, pero operan de maneras parecidas, pero la coordinadora es como el brazo rojo, como el brazo armado, vamos a decirlo, son maestros de educación básica, principalmente de Oaxaca, Guerrero. Pues bueno, han actuado al amparo de los movimientos que encabezó López Obrador. Hoy, curiosamente, esos mismos grupos se le voltean a Morena. ¿Y por qué se le voltean? Porque no es lo mismo ser opositor que ser gobierno. No es lo mismo el fomentar, prender un movimiento como la coordinadora, que tener que aguantarlos. Y decir, sí, marchen por sus derechos y prometerles muchas cosas. Hoy se vivió eso. El CENTE intentó ingresar a Palacio Nacional por el paro de las 48 horas. ¿Qué quieren? Abrogar la ley del ISSSTE de 2007. Y dicen que quieren mejores condiciones laborales. Algunos integrantes intentaron derribar las vallas. Hubo un enfrentamiento. Y, pues bueno, todavía falta otra manifestación el día de mañana. Claudia Sheinbaum hoy dijo que no había necesidad de esta manifestación. Que qué necesidad, para qué tanto problema por esta situación. Pues la realidad es que que se acuerde de Acapulco, que fue ella, más bien su jefe López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, quienes durante muchos años pues fomentaron este tipo de actitudes de la coordinadora. O ya se les olvidó cuando López Obrador hacía el paro en el Zócalo y todo. También otra cosa es que hoy Claudia Sheinbaum presentó en Palacio Nacional una investigación supuestamente completita de lo que es y lo que será la marcha del próximo sábado. Intenta desalentarla, intenta juzgarla, intenta buscar que no tenga el éxito, porque pues no es una marcha que la favorezca a ella. Escuche usted lo que dijo, bueno, ya los tachó hasta de panistas a los de la marcha.
Las manifestaciones en nuestro país son libres. Nosotros estamos de acuerdo con la libertad de expresión, la libertad de manifestación. Si hay jóvenes que tienen demandas, que me parece muy bien que se manifieste. Ahora, el asunto aquí es quién está promoviendo la manifestación. A lo mejor hay personas que vieron en las redes y se suman porque a lo mejor no están de acuerdo con nosotros, jóvenes. Pero es muy importante que se conozca cómo se construyó la convocatoria a esta movilización y quiénes han ido promoviendo esta movilización, para que no utilicen a nadie. Podrá haber personas, y este es un país libre, democrático, que no estén de acuerdo con nosotros, o jóvenes que tengan alguna demanda, o también que puedan tener una opinión distinta. A nosotros nos corresponde informar todos los apoyos que hemos dado a los jóvenes, cómo hoy los jóvenes tienen una beca en preparatoria, cómo tienen más opciones para ir a la escuela, cómo está Jóvenes Construyendo el Futuro y cómo vamos a seguir apoyando a todas las jóvenes y jóvenes de nuestro país. Pero de que alguien esté impulsando, con las pruebas que da Infodemia, esta movilización, y muchos no tienen nada que ver con la generación Z, nada que ver, sino más bien es un impulso promovido incluso desde el extranjero en contra del gobierno. Entonces es muy importante que se conozca esta información. Y qué bueno que Milenio saca 8 millones de bots. ¿Qué quieren decir los bots? Comprados.
Ay, pobrecitos, están en contra del gobierno. ¿Están en contra del Estado, tú? ¡Uy! Civiles en contra del Estado, pobrecito gobierno. Eso es lo que Claudia Sheinbaum prácticamente le está diciendo a los jóvenes. Miren, jóvenes, cómo nosotros somos las víctimas. Que no se nos olvide que el lunes 3 de noviembre, después del asesinato de Carlos Manso, Claudia Sheinbaum salió a prácticamente decir que ella era la víctima y a culpar a los medios. Hoy dice que desde el extranjero se quiere derrocar al gobierno. No, desde adentro de su gobierno la cosa está que arde. Desde adentro. O si no, que le pregunten a Ana Augusto López. O también le preguntaría a Andrés Manuel López Beltrán o a los Batres. ¿Qué tal si le pregunta a Ricardo Monreal? ¿Qué tal si le pregunta a Gerardo Fernández Noroña? ¿Qué tal si le pregunta a los Salgado? Que en público, bravo, presidenta, con A, que es, legalmente es presidente con E, pero bueno, presidenta. ¿Y atrás? Uy. Bueno, ni siquiera sus secretarios de seguridad le informan. Muchas veces ella dice, no, no tengo la información. A ver, ¿realmente la derrocada viene de afuera o viene de adentro? Y otra cosa. ¿Se acuerda que le dijimos hace unos cuantos días de los programas sociales? Ahí está, sacándolos en cara. Miren ustedes, malditos malagradecidos, yo que les doy becas y Jóvenes Construyendo el Futuro, y que quede bien claro. Estos programas sociales, uno, no los da el gobierno. Los pagan los impuestos de los mexicanos que trabajan y producen, que generan activos y a los cuales les quitan. Vamos a hablar de empresas justamente a las que les quitan. Ese es primer punto. Y dos, se adquieren con deuda, deuda que esos mismos jóvenes a los cuales hoy Claudia Sheinbaum les está sacando, que les está dando dinero, esos mismos jóvenes en 10 años van a tener que pagar la deuda que está adquiriendo el gobierno de Claudia Sheinbaum y el gobierno de Morena. Es eso. Ese es el verdadero mensaje. Hoy, hablando de lo que le mencionamos, hoy la Suprema Corte de Justicia le dijo a Grupo Electra que tiene que pagar 33 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria. Esto al revocar la admisión de amparo directo 6321/2024 que fue promovido por Grupo Electra para pagar un crédito fiscal. En agosto de 2024, la entonces presidente de la Suprema Corte, Norma Piña, admitió el recurso en el que se reclamó el crédito fiscal por concepto de impuestos sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal de 2013. Es decir, estamos hablando del gobierno de Enrique Peña Nieto. Ese dinero que debió haberse pagado con Enrique Peña Nieto, ahora Claudia Sheinbaum lo quiere tener. ¿Y por qué le urge tanto tenerlo? Pues es que al gobierno le urge liquidez. Porque esos programas sociales, los mismos programas sociales por los que hoy Claudia Sheinbaum le dice a la generación Z de malagradecidos, los mismos que le sacan a la cara a los mexicanos cada elección, pero es que no entendemos. Que aunque nos vean la cara y nos estén reclamando el gobierno, no entendemos si seguimos creyéndole a los mismos políticos. Estamos peor que los antiguos que le creían al PRI. Porque siquiera en los 30, 40, 50, 60, no había la información que hay hoy. Y no eran tan descarados. Hoy, con todo lo que tenemos, con todo lo que vemos, y no nos damos cuenta de que el gobierno está pateándonos. Un gobierno de izquierda. Y que solamente busca liquidez y dinero. Dinero, por cierto, que hoy no podemos saber exactamente a dónde va porque desaparecieron el INAI y 7 órganos autónomos. Qué bonito, ¿no? Vivimos en democracia. Claudia Sheinbaum reclamando a los manifestantes. Claudia Sheinbaum reclamando a la gente que tanto tiempo le sirvió. Claudia Sheinbaum contra los opositores. Claudia Sheinbaum contra los jóvenes. Claudia Sheinbaum sacando en cara los programas sociales. Claudia Sheinbaum haciéndose la víctima después del asesinato de un presidente municipal. Claudia Sheinbaum diciendo que no tiene información sobre algunos crímenes. Claudia Sheinbaum haciéndose a un lado cuando la detención de los capos de la droga. Claudia Sheinbaum es pura cobardía. No es gobierno. La pregunta es si eso nos merecemos los mexicanos. También, hablando de Sheinbaum, dijo que sigue sin confirmar una fecha para visitar a Michoacán. Después de que se le preguntó por el famoso plan Michoacán por la paz y la justicia, dijo que el gobierno está presente, que el gabinete está ahí y que va a haber. Punto. Es decir, no preguntes nada más. Entonces, qué bonito de verdad este tema, ¿no? El tema de Sheinbaum, qué bonito. Vamos a más información. Oiga, la declaración que sacó Rubén Rocha Moya, en el que recordó y aseguró que fue el propio López Obrador el que impuso a Rubén Rocha Moya en la gubernatura del estado de Sinaloa. Esto pasó durante la Feria Internacional del Libro de Culiacán. Escuche usted un fragmentito de esto.
Y no solo lo más, también el de Culiacán, me parece, porque tiene muchas aspiraciones, me las ha comentado a veces, conocidos y demás. Finalmente, alguien logró que se pospusiera el anuncio, porque no era yo. Se pospuso para otro momento y dije yo, bueno, si ya se pospuso porque están pensando que no voy a ser yo, pues a lo mejor en la siguiente me van a anunciar a mí, yo ya lo hice. Pues ahí voy otra vez. Aquí ya no sé. Pues resulta que me vuelve a decir el mismo. Y se lo voy a decir a Ricardo Monreal. Dice, ¿sabes qué? No eres tú. Van a empezar a mí no me creían antes. Pero te voy a dar una primicia. Esa que le gustan a Víctor. Te voy a decir que van a suspender el anuncio. Porque según me han dicho el presidente, pues que él tampoco sabe por qué no eres tú seleccionado.
Curiosamente es, como usted lo escuchó, Andrés Manuel López Obrador se preguntaba por qué no era Rubén Rocha Moya. Y entonces fueron suspendidas dos encuestas que le daban la ventaja a su principal rival, Luis Guillermo Benítez Torres, exalcalde de Mazatlán, la ventaja para ser candidato rumbo a la gubernatura de Sinaloa. Pero en 2021 Andrés Manuel López Obrador fue quien lo puso en la boleta. Recuerdo que el día en que iba a anunciar el ganador, Ricardo Monreal lo llamó, como escuchamos, y dijo que Andrés Manuel López Obrador fue el que lo puso, literalmente como usted lo acaba de escuchar. Yo no sé cómo fuiste senador, pero sí sé cómo fuiste gobernador. ¡Qué cosas! Y para finalizar las nacionales, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, y el secretario de Defensa, el general Ricardo Trevilla y el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, alistaron esta mañana una ofensiva contra al menos 12 de los principales cárteles de narcotráfico que operan en Michoacán. Lo anterior fue el punto principal de la primera reunión en el estado que estuvieron García Harfuch, Trevilla Trejo y Ramírez Bedoya en las instalaciones de la 21ª Zona Militar con sede en Morelia, a la que asistieron también presidentes municipales y el fiscal general de Michoacán. La ofensiva forma parte de la Operación Paricutín del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, que implementó el lunes el gobierno de Claudia Sheinbaum como medida emergente ante las numerosas protestas por el asesinato de Carlos Manso. García Harfuch y Trevilla Trejo arribaron a la 21ª Zona Militar a bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, en la que más tarde se trasladarán a otra reunión en el que estará la presidente municipal Grecia Itzel Quiroz García. Por cierto, Grecia Itzel Quiroz García ayer publicó una imagen en la que, qué mensaje de verdad tan poderoso puso, le leo textualmente. Está Carlos Manso apuntando a Palacio Nacional y dijo y puso en la publicación Grecia Quiroz: por supuesto que ibas a llegar a ese lugar, estoy plenamente convencida, por eso te quitaron del camino. Las palabras sobran. Vámonos a las
internacionales.
El informe de
el gobierno de los Estados Unidos, al parecer, ya termina, el gobierno de Estados Unidos reabre, ya, por fin. El cierre termina tras 43 días, el cierre de gobierno más largo en la historia de los Estados Unidos, pero la lucha por los subsidios de salud sigue sin resolverse. El cierre perjudica la economía y retrasa 50 mil millones de dólares en gastos. Se espera que el gobierno de Estados Unidos retome su actividad el jueves después del cierre más largo en la historia del país, que paralizó el tráfico aéreo, recortó la asistencia alimentaria a los estadounidenses de bajos ingresos y obligó a más de un millón de trabajadores a no cobrar durante más de un mes. El paquete de financiación contiene pocas salvaguardas para impedir que Donald Trump retenga el gasto en una administración que ha desafiado la autoridad constitucional del Congreso sobre el dinero y no aborda el tema de los subsidios de salud. El cierre también puso de manifiesto las divisiones dentro del Partido Demócrata entre su base liberal, que ha exigido a sus líderes que hagan lo que sea necesario para frenar a Trump, y los moderados, que sienten que sus opciones son limitadas, mientras los republicanos mantengan la mayoría en ambas cámaras del Congreso. El líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, se enfrenta a peticiones de dimisión, a pesar de haber votado en contra del acuerdo. Cerca de 1.4 millones de trabajadores federales que trabajaron sin paga durante el cierre Comenzarán a recibir el pago retroactivo el sábado y todos los pagos se completarán para el miércoles, dijo la Casa Blanca. También habían dicho que había amenazado con retener el pago de algunos de sus trabajadores, aunque no hay indicios de que lo haría. Trump despidió a varios miles de trabajadores durante el cierre, pero el acuerdo de financiación que reveló el gobierno especificó que conservarán sus empleos. Ninguno de los dos partidos parece haber surgido como un claro ganador. Sin embargo, el 50% de los estadounidenses culpa a los republicanos por el cierre y el 47% pues lo ve a los demócratas. El regreso a la normalidad podría ser efímero, ya que el acuerdo solo financia al gobierno hasta el 30 de enero, por lo cual nos vamos a Navidad, ¿sí? Pero pasando Año Nuevo, habría que ver qué sucede. Vamos a más información, porque hay novedades en el caso Epstein. Los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron ayer correos electrónicos que planteaban nuevas preguntas sobre los vínculos de Donald Trump con Jeffrey Epstein, este hombre que estaba acusado de los temas de abuso sexual de menores. ¿Y de cuánto sabía Donald Trump sobre este abuso por parte de Epstein? Mientras que la toma de posesión de un nuevo demócrata dio inicio a una nueva batalla en el Congreso sobre nuevas revelaciones. Los demócratas publicaron mensajes entre Epstein y el autor Michael Wolff, una socialite británica que cumple una condena de 20 años de prisión por cargos relacionados con su papel en la facilitación del tráfico sexual de Epstein. En un correo electrónico de 2019, Epstein escribió que Trump sabía sobre las chicas, aunque no estaba claro qué significaba esa frase. En otro correo electrónico de 2019, Epstein dijo que Trump vino a su casa muchas veces y que nunca recibió un masaje. Ese correo electrónico formaba parte de un conjunto de documentos publicados más tarde el miércoles por un comité del Congreso liderado por los republicanos. Trump ha negado vehementemente y de forma constante tener conocimiento del tráfico sexual de Epstein. Ha dicho que él y Epstein, quien se suicidó en una celda de la cárcel en 2019, fueron amigos antes de distanciarse. El caso Epstein ha perseguido a Trump durante meses, molestando incluso a sus propios partidarios, quienes creen que el gobierno ha estado encubriendo los vínculos de Epstein con los ricos y poderosos que han sido inusualmente críticos con su Departamento de Justicia por no divulgar más información sobre el caso Epstein. Así las cosas en este tema. Y para finalizar, Chile va a elecciones el próximo fin de semana, elecciones presidenciales, en un ambiente de crimen, inmigración y pandillas que se han arraigado en pocos años. Muy lejos de la ola de optimismo de izquierda y las esperanzas de redactar una nueva constitución que ha dominado el último ciclo electoral. Las encuestas muestran que el crimen ahora eclipsa la economía, la salud y la educación en Chile como la principal preocupación de los chilenos. El 63% de los encuestados dijo que su mayor preocupación es el tema de la seguridad, lo que coloca a Chile en el segundo país entre 30, incluidos México, Colombia y Sudáfrica. Chile sigue siendo uno de los países más seguros de América Latina, pero con la llegada de la izquierda a Chile, la tasa de homicidios se duplicó, pasando de 2.32 por cada 100.000 habitantes a 6 en 2024. Los secuestros alcanzaron un máximo histórico de 868 secuestros. Imagina qué belleza tener esos números en México. Ah, no, pero la izquierda está bien buena, los apoyos sociales también buenos. Los tiroteos a plena luz del día, los asesinatos por encargo, los desmembramientos, los secuestros y la extorsión con la izquierda en Chile ha llegado bastante. Qué cosas, qué manera. Pero bueno, hay programas sociales. Y hasta aquí lo más relevante a través de InformeFM.com, en vivo a través del podcast en InformeFM y a través de todas las señales digitales. Con gusto te saludamos en este 13 de noviembre del año 2025. Que tengas un excelente día. Quédate con InformeFM.